Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día, domingo 28 de agosto, domingo 22 del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día domingo, en la primera lectura, leemos el libro del Eclesiástico, o Sirácide, capítulo 3, versículos 17 al 18, 20 y 28 y 29. Hijo mío, en tus asuntos procede con humildad, y te amarán más que al hombre dadivoso. Hazte tanto más pequeño cuanto más grande seas, y hallarás gracia ante el Señor, porque sólo Él es poderoso, y sólo los humildes le dan gloria. No hay remedio para el hombre orgulloso, porque ya está arraigado en la maldad. El hombre prudente medita en su corazón las sentencias de los otros, y su gran anhelo es saber escuchar. Palabra de Dios. El libro del Eclesiástico, el libro del Sirácide, nos da estas recomendaciones y claro, empieza con esa recomendación que es la clave de la vida cristiana. La virtud que debemos anhelar, que debe anhelar mi corazón, porque es la virtud más querida, porque es la virtud más bien vista por Dios, es la humildad. En tus asuntos procede con humildad. Qué bonito verdaderamente es tener en nuestro corazón el deseo de proceder con humildad. Proceder con humildad, y dice el libro del Sirácide, te amarán más que al hombre dadivoso, más que al hombre dadivoso. Y efectivamente, nosotros podemos tener un corazón agradecido con aquel que es generoso con nosotros, y la generosidad es tan bonita, no tan bella, tan grande, pero es verdad que el corazón tiende mucho más a respetar, a querer, a amar a aquella persona que es humilde. La humildad es una virtud que al buen corazón atrae. Atrae la humildad del otro. Y entonces, si yo tengo el deseo de llevarme bien con los demás, ¿qué es lo que debo buscar? Buscar esa virtud de la humildad. Hazte tanto más pequeño cuanto más grande seas, y hallarás gracia delante del Señor. Hacernos pequeños. Ser humilde no se trata de ser pequeño, de ser sencillo, simple, sino del esfuerzo de hacernos pequeños, de no efectivamente creernos más o de estar viviendo incluso a la altura que pudiéramos estar. No, es que yo soy súper inteligente. Sí, pero nadie tiene por qué enterarse. Nadie tiene por qué saberlo, los demás que lo reconozcan cuando deban reconocerlo, punto. Pero no soy yo el que está dándole a ese lado, a dar a conocer mi inteligencia, ni mi condición, ni mi riqueza, ni nada. Te amarán, hallarás gracia ante Dios. ¿Por qué? Porque solo Él es poderoso. Solo Él es poderoso. Qué bonitas palabras. Reconocer quién es el verdadero poderoso. Si yo no reconozco quién es el verdadero poderoso, entonces con facilidad voy a creer que soy yo, que yo tengo algún tipo de poder. Y solo los humildes le dan gloria. Claro, aquel que no es humilde generalmente no sabe alabar a Dios, no sabe rendir a Dios el debido respeto y la debida alabanza. ¿Por qué? Porque cree que todo lo que tiene, que todo lo que logra, que todo lo que sucede es gracias a sus talentos, a sus propias bondades, a lo que él ha hecho. Y no tiene entonces ese corazón agradecido. No hay remedio para el hombre orgulloso. Qué palabras más duras, ¿no? No hay remedio. Y claro, no hay remedio, ¿por qué? Porque justamente el corazón orgulloso no escucha la corrección, porque no quiere corregirse, porque no quiere darse cuenta de sus pecados. Por eso el orgullo normalmente viene unido a una ceguera profunda de conciencia. Quien sufre del orgullo va a sufrir lógicamente del problema de no lograr ver los pecados que tiene, los males que comete. No los va a lograr contemplar. Está arraigado en la maldad. Pero en cambio, el hombre prudente medita en su corazón las sentencias de los otros. Medita en su corazón lo que le dicen los otros. Pone en peso lo que le dicen los otros. A veces, efectivamente, me dirán cosas que no están bien. Habrán juicios equivocados sobre mí, pero nunca los descarto de primera. Siempre los pongo en consideración. Y termina esta lectura con una palabra preciosa. ¿Por qué? Porque nos dice, su gran anhelo, el anhelo del hombre prudente, es saber escuchar. Saber escuchar. ¿Cuántas veces sale este tema en la lección divina? El amor empieza por el que sabe escuchar. Si yo sé escuchar, entonces voy a saber amar. Si no sé escuchar, no voy a saber amar. Qué bonito tener en mi corazón el deseo de saber escuchar. Y hoy día puedo elevar esa oración al Señor. Señor, enséñame a escuchar. En primer lugar, a escucharte a ti. En primer lugar, a escucharte a ti y después poder escuchar a los demás. En la segunda lectura de este domingo, leemos la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículos 18 al 19 y 22 al 24. Hermanos, cuando ustedes se acercaron a Dios, no encontraron nada material como en el Sinaí, ni fuego ardiente, ni obscuridad, ni tinieblas, ni huracán, ni estruendo de trompetas, ni palabras pronunciadas por aquella voz que los israelitas no querían volver a oír nunca. Ustedes, en cambio, se han acercado a Sion, al monte y la ciudad del Dios viviente, a la Jerusalén celestial, a la reunión festiva de miles y miles de ángeles, a la asamblea de los primogénitos, cuyos nombres están escritos en el cielo. Se han acercado a Dios, que es el juez de todos los hombres, y a los espíritus de los justos que alcanzaron la perfección. Se han acercado a Jesús, el mediador de la nueva alianza. Palabra de Dios. ¿Cuál es la diferencia entre la antigua alianza y la nueva alianza? Eso es lo que nos está contestando la lectura de la carta a los Hebreos que estamos haciendo. Ustedes no se acercaron a Dios, es decir, cuando se acercaron a Dios, no encontraron nada material como en el Sinaí. ¿Qué cosa material hubo en el Sinaí? La escritura de los 10 mandamientos. La presencia de Dios que se hizo a través del fuego ardiente, la oscuridad, las tinieblas, huracán, estruendo de trompetas, ni palabras pronunciadas por aquella voz que los israelitas no querían volver a oír nunca. El modo en que Dios se ha acercado a nosotros en la nueva alianza ha sido de una manera completamente insospechada en la antigua alianza. El Verbo de Dios se ha hecho hombre. La palabra de Dios se ha hecho hombre. ¡Qué precioso es esto! ¡Qué precioso es darnos cuenta de cómo Dios ha querido acercarse a nosotros para hablarnos y no darnos susto! Los israelitas, escuchando la voz de Dios, dijeron, no queremos escuchar de nuevo esto. El modo, el gran mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, es el mediador de la nueva alianza. Y la condición que nos brinda es una condición tan poderosa y tan especial. Ustedes se han acercado a Sion, al monte, a la ciudad del Dios viviente, a la Jerusalén celestial, a la reunión festiva de miles y miles de ángeles, a la asamblea de los primogénitos, cuyos nombres están escritos en el cielo. Se han acercado a Dios, que es juez de todos los hombres. ¿Y cómo lo hacen? A través de Jesucristo. ¿Cómo lo hacemos? De modo especialísimo, a través de la celebración de la Santa Misa, la Eucaristía. El cielo en la tierra. Si tus ojos pudieran contemplar lo que sucede en la misa, si tú y yo pudiéramos entender en profundidad lo que sucede en la misa, tal vez quedaríamos pasmados, tal vez quedaríamos ahí petrificados, aterrados. Y sin embargo, tanta gloria está a nuestro alcance, tan a nuestra mano, de una manera tan sencilla. Los sacramentos se nos entregan así, de una forma tan sencilla. ¿Qué necesito para bautizar? ¡Ay, fuego ardiente! Agua. Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué necesito para que Dios me perdone? Confiesa tus pecados. Recibe la absolución. Yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué necesito para llegar al cielo? Comer el cuerpo y la sangre de nuestro Señor. ¿Y qué necesito para eso? Pan y vino. Y un sacerdote que pronuncie las palabras de consagración. Tomen y coman. Esto es mi cuerpo. ¿Y qué tengo que hacer? Comer. Así de sencilla es la mediación. Esa es la gran ofrenda que nos hace el Señor. Al alcance de nuestras manos está la salvación. En el Evangelio de este domingo, continuando con la lectura del Evangelio de San Lucas, leemos el capítulo 14, versículos 1 y 7 al 14. Un sábado, Jesús fue a comer a casa de uno de los jefes de los fariseos y estos estaban espiándolo, mirando cómo los convidados escogían los primeros lugares. Les dijo esta parábola: cuando te invitan a un banquete de bodas, no te sientes en el lugar principal, no sea que haya algún otro invitado más importante que tú y el que los invitó a los dos venga a decirte: déjale lugar a este, y tengas que ir a ocupar lleno de vergüenza el último asiento. Por el contrario, cuando te inviten, ocupa el último lugar, para que cuando venga el que te invitó te diga: amigo, acércate a la cabecera. Entonces te verás honrado en presencia de todos los convidados, porque el que se engrandece a sí mismo será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Luego dijo al que lo había invitado: cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos o ricos, porque puede ser que ellos te inviten a su vez, y con eso quedarás recompensado. Al contrario, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los cojos y a los ciegos, y así serás dichoso, porque ellos no tienen con qué pagarte, pero ya se te pagará cuando resuciten los justos. Palabra del Señor. Este evangelio toma en primer lugar la idea que veníamos viendo en la primera lectura del libro del Sirácides, es decir, esa humildad que, como decíamos, es virtud esencial del cristianismo. ¿Qué es lo que más debo anhelar dentro de las virtudes? La humildad, sin duda. No, yo anhelo la virtud de la sabiduría, yo anhelo... Todas serán maravillosas, pero la que más tengo que anhelar es la virtud de la humildad. Es el gran tesoro del corazón del ser humano es la humildad. Jesús es invitado a comer a la casa de uno de los jefes de los fariseos y va, porque Jesús va a donde lo invitan. Y esto siempre es bello. Se lo van a criticar. Vas a casa de pecadores, voy a donde me invitan. El que quiere estar conmigo, estará conmigo. El que me invita a estar con él. Qué bonito es invitar al Señor a estar con nosotros. Señor, quédate con nosotros. Señor, ven a estar conmigo. Invitar al Señor. tener estas palabras que son tan sencillas en nuestro pensamiento, en nuestra oración, en nuestra boca constantemente. Los jefes de los fariseos, todos estaban espiándolo. ¡Qué actitud más fea! ¡Qué actitud más grosera, más antipática! No están ahí disfrutando, no están espiándolo, viendo a ver qué es que hace, qué hace el Señor. Y mirando cómo los convidados escogían los primeros convidados, entonces les dice a todos esta parábola. Cuando te inviten a un banquete de bodas, no te sientes en el lugar principal. No vaya a ser que termines botado, porque hay una persona más importante que tú. En definitiva, ¿qué está diciendo el Señor? Algo muy sencillo. Sé humilde. No, es que yo soy el principal. No, si aunque lo seas. Que no seas nunca tú el que pretende ocupar el primer lugar. No seas tú el que pretende ocupar lugares de honor. Que te los den. Pero no ser tú el que los busca. Nunca buscar puestos de honor. Nunca buscar puestos de honor. A veces sucede incluso en la iglesia, por ejemplo, una persona que ha puesto una intención por alguna misa, por algún difunto, por alguna acción de gracias, y cree que, yo me tengo que sentar en primera fila hoy día. ¿Por qué? Porque yo puse la intención. ¿Por qué? No es necesario. No es necesario ubicarse ni en primera fila, ni en segunda, ni en no sé qué. Uno se sienta normal donde siempre se sienta. Se sienta en el lugar que acostumbra. Solo un ejemplo. Un ejemplo de cuántas veces podemos efectivamente estar buscando es estar primeros, es estar a la cabeza. No. El que se engrandece a sí mismo será humillado. El que se humilla será engrandecido. El que se engrandece a sí mismo será humillado. Si tú buscas engrandecerte a ti mismo, bueno, estás recorriendo un mal camino. No te va a llevar a nada. Pero de ahí le dijo al que lo había invitado: cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos o ricos. ¿Cómo? ¿Y a quién voy a invitar? Y fíjate cuál es la idea que está de fondo. El Señor dice: porque puede ser que ellos te inviten y entonces ya está. Ya quedarás recompensado. Y aquí está la clave de esta segunda parte del Evangelio. ¿Dónde busco mi recompensa? ¿Dónde he puesto mi recompensa? Yo pongo mi recompensa en este mundo. ¿Anhelo la recompensa que me van a dar los hombres o anhelo la recompensa de Dios? Y por eso el Señor le propone más bien otro camino. Tú invita a los que no pueden darte nada a cambio, que no tienen cómo pagarte, y ya se te pagará el día del juicio. ¿De quién esperamos la recompensa? ¿La esperamos de los hombres? ¿La esperamos en este mundo? ¿O queremos la recompensa de Dios? Un hombre prudente, un hombre sabio, un hombre humilde, sabe reconocer que la recompensa de este mundo, la recompensa que me pueden dar los hombres, no vale la pena. De verdad, no vale la pena. La recompensa de Dios es así. Es así que vale la pena. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, un muy feliz domingo para todos.